Corroboraremos porque hasta ese momento no se quitará la zamarra rojiblanca. Iker Muniain, en el día después habló Rui de Galarreta. Plaza, titulares.
Como siempre, mucho fútbol para esta edición de La Movida Deportiva. Nuevo entrenamiento del Atleti, que sigue preparando el partido de este próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Solo Yuri se ha ausentado en el entrenamiento de hoy. El resto, en principio, están bien, están en condiciones de jugar ese partido. Hugo Rincón ha entrenado con el primer equipo. Por sala de prensa, como decía, se ha pasado Íñigo Ruiz de Galarreta, dedicado unas palabras emotivas sobre Iker Muniain. Además, José Manuel Monje tiene algo que contarnos sobre la última hora que está generando Igor Oyono. Él nos lo va a decir. Ya conocemos a los colegiados que van a pitar el Atlético Madrid Athletic. Martínez Munuera será el árbitro principal, mientras que Prieto Iglesias estará en el VAR. Además, en esta edición de La Movida Deportiva vamos a charlar con Iker Zabala, entrenador de Urdaibai. Y en baloncesto, hoy ha hablado Jaume Pousarnau del Girona, el equipo de Fotis Gasikaris. Ese jueves se enfrentan ante Bilbao Basket el próximo sábado. Ha dicho que este equipo, el nuestro, ha demostrado esta temporada que tiene capacidad de levantarse.
Bueno, pues todo eso y mucho más, que seguro que van saliendo cosas en nuestro programa, en La Movida Deportiva. Ya sabes que puedes participar a través del WhatsApp en el 688-854-852. Y nosotros lo que decimos casi siempre, que lo vemos todo muy bien y lo escuchamos mejor, porque somos de Elías Visión Audición. Su página web, opticaelias.com. Sus centros, en Portugalete, en Sestao, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición, pásate por allí, que tienen unos precios impresionantes, una calidad inmejorable y sobre todo un trato que es sencillamente espectacular. Elías Visión Audición, una pausa y le metemos el cuchillo a esta jornada de jueves.
Onda Vasca conecta. Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita. Casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Inscripción del 22 de abril al 10 de mayo. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
¿Te gustaría descubrir el paraíso a solo una hora de vuelo? Disfruta de la conexión directa desde Bilbao a la isla de Menorca y explora sus playas paradisíacas de agua cristalina y fondos turquesas. Recorre sus caminos que te llevarán a lugares inexplorados, revelando la belleza natural de la isla. Déjate conquistar por su exquisita gastronomía, con productos que van directos del mar y del campo a tu plato. Menorca te espera a solo una hora de avión para que vivas una experiencia única. ¿Te unes a la aventura?
Onda Vasca conecta.
Bueno, pues no está nada mal, lo de Menorca. Uno se pone a pensar ya en las vacaciones y no es mal destino, para nada. Todo lo contrario, qué gozada Menorca, qué maravilla. Los que hemos estado, seguro que podemos corroborar todos el espectáculo que es pasarte unos días por Menorca. Pero bueno, vamos al lío, vamos a lo nuestro, vamos al fútbol y vamos a pensar ya en que estamos a dos días, un poquito más de 48 horas para que el Atleti se juegue, no la vida, pero sí una opción real de estar en Champions para la próxima temporada. Juega ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por cierto, ya tenemos árbitro para el partido. Martínez Munuera, me parece que está bastante bien. Es un buen árbitro y, por lo tanto, yo en esto me felicito. Mañana lo comentaremos con Urizar Azpitarte. Pero ayer, por aquello de conocer, hacía muy poquito tiempo que Iker Muniain, el 30 de junio, dejará de ser jugador del Atleti después de tanto tiempo y de 15 años en el primer equipo, obviamos, adrede, las cosas como son, otros temas que iban saliendo o que habían salido en el día anterior. Uno, lo de Oyono, otro, lo del Athletic en su equipo B, el Bilbao Athletic, con Gere Navarrene y con Jaureguizar, que ofrecían rueda de prensa. Y por supuesto, como se merecen el aplauso y el brillo, que creo que es obligado por lo que han hecho esta temporada, hoy vamos a comentar algo de lo que dijeron ayer los dos futbolistas del Bilbao Athletic. El equipo de Carlos Gurpegui, que ha logrado el ascenso a la primera red. que hay que felicitarles, bueno, ya lo hemos hecho muchas veces, pero una vez más y sobre todo una vez que han hablado, por lo menos dar constancia de esas palabras. Y el otro asunto era lo de Igor Oyono, que salía en COPE Castellón y que hablaba de unas cifras que yo, y además los oyentes de Onda Vasca, los fieles oyentes de Onda Vasca, saben que el tema de Oyono lo saqué yo. Yo fui el que habló por primera vez de Igor Oyono y de la posibilidad real de que recalase en el Atleti, porque había una oferta importante del Atleti y porque el Atleti estaba muy interesado en Igor Oyono. Y si recordáis, no quise dar nunca cifras, porque no me interesan las cifras, no me importan las cifras. Es más, a ver, salvo que sea algo escandaloso, cuando se habla de un chaval, creo que es muy poco bueno para él y para el club hablar de cifras, pero sobre todo para el chaval. Al final no deja de ser un crío. Cuando el Atlético habla con él tiene 15 años. Cuando se viene para aquí ya son 16. Vamos, que 16 años, ¿quién no recuerda cuando tenía 16 años? Las capacidades que tenemos con 16 años, la mentalidad que tenemos con 16 años y la madurez que podemos tener con 16 años. Por lo tanto, a mí lo de las cifras, pues no me gusta. Sobre todo en tanto en cuanto se habla de chavales de esa edad. Como tampoco me gusta, y se lo he dicho a algunos compañeros, porque yo soy de los que dice las cosas a la cara, que se hable tanto últimamente de que si el Atleti ha fichado a un chavalito de 14, de 15, y lo demos como noticia. Pero entre otras cosas, porque esto ha pasado toda la vida, y no se ha ascendido a rango de noticia principal. Y me parece un error, un auténtico error, dar noticias de este tipo. No son fake news, que eso es peor, pero sí son noticias que para mí no tienen ninguna trascendencia. Porque un chaval, y ayer Muniain nos decía que se fue, vino con 12 años a Bilbao, con 12 añitos, y ha tenido la suerte de ser futbolista profesional. Pero muchos que vinieron con 12, con 13, con 14, con 15, con 16, con 17, por los que se ha pagado dinero, por los que no se ha pagado dinero, no han llegado a ser futbolistas. Entonces, me parece lamentable que en los medios de comunicación estemos permanentemente anunciando fichajes de críos. No, yo no lo voy a hacer. Me niego a hacerlo. Y son muchas las informaciones que nos llegan diariamente, muchas. Lo mismo que no voy a hablar de los dineros. Pero en este caso y en el de Oyono, sí voy a hablar de una parte de los dineros. Porque dentro de esas informaciones que nos llegan, de estas informaciones que se desvelan, que pueden ser verdad o no pueden ser verdad, hay un apartado que es 5 millones para la agencia de representación. La agencia de representación de Igor Oyono es la misma, me imagino que tendrán sedes, no sé si los llevaron los mismos, que la que llevan aquí Carlos Merino, que es el representante de Unai Simón, entre otros. Es la agencia a nivel internacional de Gareth Bale y es una agencia a la que se ha incorporado hace poquito el que era representante de Yuri Berchiche, hasta que Yuri dijo, yo me represento a mí mismo, y Perú Nolascoain, que es Ander Larrea. Hablan de 5 millones de euros. Yo esto sí que lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar porque me parece una auténtica barbaridad. Si se ha pagado esta cantidad a la agencia de representación. ¿Que es mentira? Pues mejor para todos. Mejor para todos. ¿Que es verdad? Yo no lo entiendo. Porque dice, no, es una prima de fichaje. Digo porque se habla así en los términos de los futbolistas. Bueno, pues si es una prima de fichaje por un chaval de 16, va a ser que no. Insisto. Si es mentira, mejor para todos. Pero claro, cuando tú llamas a uno, llamas a otro, y unos te dicen que es verdad, y otros te dicen que no tanto, pues a mí me genera dudas. Alejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, yo estoy muy bien.
Estás muy bien y me alegra.
Tengo pinta sobre ti y sobre muchos, que es que me da absolutamente igual. Si es prima de fichaje. Es una cantidad por estar callados, es una cantidad por hacer la gestión, es una cantidad porque lo ha pedido yo, no, para que le den a este, para que se lo den a él cuando sea mayor. No tengo ni idea, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que me da absolutamente igual. O sea, estamos llegando a un punto en el que hay que preguntar, y lo tenemos en la vida en general, ¿eh? en el presidente del gobierno, en el de al lado y en el de más allá. Tenemos que enterarnos, preguntarnos cosas que no nos interesan, que no nos tenían que importar nada. Nos tenemos que preocupar más de trabajar, más de las cosas bien. Más de procurar de que Oyono realmente, si Muniain debutó con 16 años en primera, ¿por qué no puede debutar Oyono en primera si realmente es tan buen jugador? Quiero decir, vamos a preocuparnos de las cosas serias. A mí me da igual cuánto pague el Atleti por un jugador. El Atleti tiene que reforzar la plantilla por pelotas.
¿Tú me has escuchado a mí? ¿Lo que he dicho?
¿Has dicho lo mismo que yo?
No.
Que has dicho todo lo mismo que yo, salvo lo de los 5 millones de la prima de fichaje a la agencia.
Claro.
Me da igual.
Es que es lo que... Es lo que yo te estoy preguntando. A mí, lo que pague el Atleti por el chaval, o al chaval mejor dicho, me parece correcto. Lo que pueda pagar el Atleti al Villarreal, si le ha tenido que pagar una compensación por X, que no son derechos de formación, porque aquí no se puede pagar derechos de formación.
Pero bueno, es otra cosa.
Vale, ya está. Pero que se lleve una agencia de representación 5 millones.
Pues
yo esto sí lo quiero preguntar.
José, lo puedes preguntar, pero depende. Yo he trabajado, como sabes, en ese tipo de cosas y he trabajado en clubs y te alucina cómo funciona el sistema, porque de repente el jugador dice que hay que pagarle eso a esta agencia. Pero es que resulta que la agencia tiene un contrato firmado con el jugador, que el jugador dice que tenía que pagarle a la agencia, si se queda en el Villarreal, 25. Quiero decir, por decirte una cifra, no tengo ni idea cuál es el sistema. Pero quiero decir, hablamos con todo el respeto, todos, sin saber realmente cómo está la situación, porque tendríamos que ver el contrato que firmó Yuno con la agencia, el contrato que firmó Yuno con el Villarreal, la posibilidad de utilizar las cláusulas en caso de una o de otra. O sea, el tema jurídico, que la gente lo desconoce de cojones y habla por hablar, tiene un problema súper grave. Y entonces al final yo no tengo, y te digo que me parece bien que lo preguntes, ¿eh? Pero quizá ahí mañana me dicen que son 5 millones que hay que pagar a la agencia para que actúe en representación de Yuno, para romper el contrato, para hacer no sé qué y para hacer no sé cuántos. Pues chico, eso es lo que hay. O sea, yo voy a comprar un piso en Sevilla y voy allí y me dice el tío, me encanta el cuarto piso que da la Giralda. Y me dice el tío, 22 millones de euros. Y dice, vas a la agencia y te dice, no, no, solo vale 8. Y dice, ya, 22 millones de euros. No, que vale 8. Que 22 millones de euros, que no te lo vendo, sino por 22. Te jodes y pagas 22. Punto, se ha acabado.
A mí, ya te digo que yo y estoy encantado con el fichaje del chaval y creo que el Atleti ha hecho muy bien, pero a mí lo único que me... llama la atención de esto es esa parte. Y por eso, quiero yo creo que es bueno hasta para el Atleti aclarar este tema, ¿eh?
Yo, ¿sabes lo que pasa? También tengo otra teoría.
Esta parte,
en
digo,
todo este tipo
claro,
de traspases, digo que en traspasos, fichajes y derivados, es todo malo para el Atleti. El Atleti no tenía que dar, yo lo digo desde dentro, ¿eh? No tenía que dar ni un dato de nada, ni cuánto gana. Mira, Nieke Williams lleva sobre el peso de sus hombros el haber cobrado 6 millones de euros durante los últimos 10 años y lo lleva sobre el peso de los hombros. Si Iñaki Williams, todo el mundo pensase que hubiese cobrado 2 millones, Iñaki Williams tendría un homenaje con Zarra, con Pichichi, con Iraizoz y con María Santísima. Pero como tiene 6 millones de espalda, está trincado todo el día. Porque, joder, para lo que cobra, tendría que correr 10 veces más para lo que cobra.
José, pregunta tengo para ti, José. ¿A quién beneficia que se filtre esta noticia, sea verdad o sea mentira?
A Villarreal.
No, es que en realidad... Vamos a ver, el Villarreal puede haber filtrado algo, perfectamente. A quien no beneficia esto para nada, yo te soy sincero, yo es que al Atleti, al jugador y al representante.
Y al jugador, a ninguno de los dos.
Sí, pero
no le beneficia
y a los representantes. Es que yo en esta ecuación, de verdad, para mí, yo al Atleti no le pongo ningún pero, salvo el que he dicho, si es verdad que le han tenido que pagar ese dinero a los representantes. Y por supuesto, vamos, es que los representantes, pues una cosa es hacer su trabajo y otra es esto. A mí esto sí que me parece, porque claro, así convences a cualquiera.
A cualquiera, aparentemente a cualquiera, pero José, vete a saber, que volvemos a lo mismo, que nunca sabes la realidad de las cosas, que a lo mejor el representante tenía una oferta de 10 millones de Arabia Saudí y a pesar de todo ha cobrado solo 5 para traértelo.
No,
aquí,
lo que yo sé es que el Villarreal les dijo que ellos no podían con esas cantidades.
Claro. Claro.
Así, normal. Eso sí lo sé. Pero normal. Pero también es verdad que al Atleti, le interesa mucho más soy yo no que probablemente al Villarreal.
Seguro.
Está claro. No, y luego hay otra cosa, que el Villarreal me tiene a mí hasta las mismísimas canicas con la historia, porque es el equipo que roba de todos los sitios de España, de todos los sitios de África, de todos los sitios, si valga la redundancia, roba jugadores a todo Dios. Y luego se la coge con papel de fumar cuando le roban a él. Joder, ya vale. O sea, tiene una cantera, que la he visto yo que estaba allí. Tiene una cantera, tiene colegio. Y tú entras en el aula y podía ser la ONU. O sea, hay jugadores de todos los sitios. robaos de todos los sitios. Y ahora de repente se la coge con papel de fumar.
No, no, fichaos. No digas robaos. No digas robaos, que suena muy feo. Fichados de todos los sitios. Sí, claro.
Bueno, dale, pues venga, vamos a dejarlo en fichaos. Me da igual. El lenguaje ya sabes que tiene mucha validez. Me vale.
Yo ya te digo, pero es que es ese. ¿Qué es ese mercadeo? Es que yo no entiendo ahora que se hable tanto de niños. De verdad, es que no entiendo que se hable tanto de niños. No me gusta que se hable de niños. No me gusta.
Claro. Con los mayores se ha acabado el mercado. Estamos de acuerdo, José. El problema es que a un chaval de 21 años ahora vas a ficharle como Gaby Veiga, le va a fichar cualquier equipo español y te sale un nuevo equipo de Arabia y le da 20 millones de euros. Joder, has terminado. No tienes nada que rascar. ¿Me entiendes? Es absolutamente impensable. O sea, si es que la vida es así. O sea,
lo más triste de todo es que, ¿dónde está el límite? Porque si hablamos de estas cifras, es verdad.
Un segundo, tengo que colgar un minuto y me volvéis a llamar.
Tranquilo,
tranquilo.
Bueno, cerramos el asunto. Antes de escuchar a Ruiz Galarreta, hablamos de lo que ayer dijeron, comentaron Beñat Gerenabarrena, bravísimo jugador, me encanta, siempre lo digo. Y bueno, ¿y qué voy a decir de Jaureguiza? Que también está que se sale, que este año ha tenido sus minutos en el primer equipo, el bermeano. Mira, uno de Lequeitio y uno de Bermeo. La verdad es que está la costa a full, está a tope. Y Manuel Vidella, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, José, mejor que ayer y peor que mañana.
Mejor que ayer porque me parece muy bien. Has estado, antes de nada, entrenamiento del Atleti. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Pues que tiene malas noticias Ernesto Valverde, porque sí que es cierto que hoy ha vuelto de Marcos, pero a nivel de partido Atlético de Madrid, pues tiene poca importancia porque está sancionado, pero un día más, al igual que ayer, no hemos visto a Yuri ni siquiera en el exterior de las instalaciones. Sí que es cierto que para suplir la baja del lateral hoy ha promocionado Hugo Rincón, pero de momento sin noticias de Yuri, que ha vuelto a no ejercitarse. No lo hizo desde la entrada de Bruno Méndez contra el Granada.
Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí el entreno, la parte deportiva. Yo dije a principio de semana que después de ver las fotos de Yuri, a mí y Manuel me parecía muy complicado que estuviese en el Metropolitano. Digo, titular. Otra cosa es que esté. Pero claro, de momento, esta semana no ha participado con el grupo.
Nada, ningún día, porque el martes sí que es cierto que le veíamos en el exterior, pero no calzaba ni siquiera botas de fútbol, lo hacía con zapatillas de correr, ejercicios de movilidad articular y de carrera continua no excesivamente intensos. Todo hacía presagiar que el miércoles íbamos a ver la misma imagen, no salió al exterior. Hoy tampoco lo ha hecho y solo queda un entrenamiento, el que va a realizar mañana el equipo a partir de las 6 de la tarde. El siguiente momento en el que se van a vestir de corto ya es en el Metropolitano.
Sí, que el entrenamiento de mañana es un entrenamiento simplemente de previo, el prepartido, que es ligerito, Ángel.
Sí, también tiene bajas José, el Atlético de Madrid, el equipo de Simeone, y bajas, hoy se ha confirmado, por ejemplo, la baja de Gabriel Paulista, que se lesionaba en el último entrenamiento, y tiene pues un esguince de tobillo y no va a ser de la partida para el partido ante el Atleti. Además, a estas bajas se suman la de Savic, que tiene la acumulación de tarjetas, mientras que Memphis Depay y Thomas Lemar siguen también en la enfermería, por lo tanto, tendrían esas bajas ya importantes.
Bueno, pues bajas importantes. Mañana hablará el Cholo Simeone en el programa de la una, a ver si podemos escuchar las palabras del técnico argentino del Atlético de Madrid. Resúmeme, ¿qué es lo que dijeron Jaureguizar y Beñat Gerenabarrena ayer en la comparecencia?
Pues que en clave del Delegatio de Beñat Gerenabarrena, del capitán, dijo que el ascenso literalmente fue un alivio, que venían de dos años durísimos en la primera ref, uno con buenas noticias y otro con el descenso de la temporada pasada de la mano de Alex Pallarés, que se habían quitado un peso de encima y que, por supuesto, dijo Mikel Jaureguizar, que después de haber entendido la categoría del Bilbao Athletic, la segunda ref, cree que lo mejor es que el equipo esté en primera ref, que es el nivel ideal. Él la ha seguido mucho, ha dicho, en la categoría, para que un futbolista promocione desde el Bilbao Athletic hasta el primer equipo. Por supuesto, están súper contentos y súper satisfechos. Y yo me quedo con una reflexión de Beñat Gerenabarrena, que decía también, José, que está abierto a dar el 100% de sí mismo, tanto en un equipo como donde le toque. Y a mí me dio la sensación de que no abría la puerta, después de su renovación, a salir cedido en busca de minutos de calidad antes de ir al primer equipo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Beñat Gerenabarrena y de Jaureguizar, explicadas por el bueno de Imanol Vilella. Juan, el éxito de los de Gurpegi basado en la confianza en los chavales y sobre todo en un técnico normal.
Está claro. No, y un técnico de lo que comentaba es Quique Liñero, un técnico de la casa, que conoce la idiosincrasia, que conoce a los jugadores desde que tienen 8 años, que conoce cosas que la gente no tenemos ni idea porque no hemos estado dentro. El que está dentro lo conoce. Y yo, desde luego, me parece maravilloso que Gurpegi haya ascendido con la primera ref, entendiendo que lo dice Gerena y lo que dice Jaureguizar, que realmente la primera puede ser suficiente a lo mejor no es el ideal, sería segunda división, pero es imposible. O sea, yo entiendo que lo que tendríamos que hacer es el mantener un equipo fuerte en primera ref y los que sean ya llegando a un nivel un poquitín más, cederlos al Mirandés o cederlos a la Morevieta o cederlos al Baracaldo si asciende. Al Baracaldo no puede ascender. A un equipo que ascienda. ¿Me explico? Pero bueno, que yo sí estoy de acuerdo con ellos, sin ninguna duda.
Llegó a decir sobre Gurpegui,
Juan, a los jóvenes.
Llegó a decir sobre Gurpegui y Jaureguizar que eran uno más en una cuadrilla, que eran amigos, que eran muy cercanos y que era una auténtica gozada estar con Gurpegui y con Murillo.
Pero tú te imaginas, por ejemplo, un equipo que llevase Raúl García. ¿No sería muy parecido al que lleva Gurpegui?
Ojalá.
Eso te digo, que es que yo creo que hay que meter gente de la casa. Yo cada día tengo más claro, soy endogámico total. Cada día tengo más claro que de fuera no tiene que venir más que el cartero. O sea, no tiene que venir nadie de fuera. Hay que venir gente de casa y darle hábitos y posibilidades a gente de casa. Y me vale Herrera, y me vale De Marcos, y me vale Muniain, y me vale cualquier jugador que haya demostrado cariño, amor a estos colores y situaciones de conformidad con la situación, me parece que sería maravilloso tenerlos en donde sea. Hay mil opciones para colocar. Para ocho años, pero no para que la siguiente junta directiva se lo cargue.
Claro.
Quiero, por cierto, poner en valor también la figura de Ander Murillo, que todo el mundo me habla maravillas del bueno de Ander con el tándem que hacía con Carlos Gurpegui, que era una cosa que también pedía Carlos Gurpegui. Son intimísimos, porque encima Murillo lo ve de cine esto del fútbol y es un auténtico crack, igual que
José. De hecho,
tiene una experiencia fantástica fuera de Bilbao.
De hecho, Imanol, cuando le preguntaron por Gurpegui, era por Gurpegui y por Murillo, que eran como amigos, el tándem, no solo Gurpegui.
Sí, como decíamos, que eran uno más en una cuadrilla y que eran realmente amigos dentro del vestuario, que era una auténtica maravilla. Y el propio Gore Navarrena se refirió a años pasados como, sobre todo el anterior, un año muy duro, pero del que curiosamente aprendió mucho, porque en las derrotas le sirvieron para ser el futbolista que dices hoy en día.
Y fíjate, y para Jaureguizar, que tiene un título de Copa.
Y empezó la temporada con el Baskonia.
Ahí te voy, y tiene un título de Copa.
Esa sí que es llegar y besar el santo. Eso sí que es buenísimo.
Efectivamente.
Ruiz de Galarreta, Vilella.
Que, por supuesto, ha querido dedicarle unas palabras al capitán, a Iker Muniain, y sobre lo que es el 10 en el vestuario.
Al final sabíamos que la situación de Iker estaba un poco en el aire. Uno un poco se va preparando por si este momento podía llegar, pero la verdad que es duro cuando un jugador tan importante, un referente tan grande para todos nosotros, dice que el año que viene no va a estar. Un momento duro, difícil, pero bueno, nos quedamos con todo lo bueno que ha dado Iker en estos 15 años al club. Yo todos estos años desde fuera como aficionado, es un orgullo que un jugador como él represente los valores de este club, todo lo que ha dado. Es una leyenda, el segundo jugador en la historia del club con más partidos, ha podido jugar un montón de finales, ganar títulos. Y bueno, este año el poder levantar la copa, creo que es un momento que tanto él como Demar se lo merecían después de pelearlo tanto tiempo, un final feliz y bueno, en el vestuario todos estamos muy muy agradecidos, entiendo que fuera también, pero nosotros como compañeros es un capitán como la copa de un pino que siempre está pendiente de todo el mundo, de ayudar a todos los jóvenes que suben, a todos los que llegamos, a todos los que están. Uno de esos jugadores, pues que bueno, que ante cualquier cosa, saber que lo tienes ahí, preguntarle, que nos guía un poquito a todos. Bueno, agradecidos de por vida con él y con ganas de disfrutar estas semanas que nos quedan juntos, de pelear por las cosas bonitas que todavía tenemos que pelear este año y bueno, disfrutarlo.
Bueno, pues ahí estaba Ruiz de Galarreta. Juan, que me gusta mucho cómo habla. Habla bastante, pero es diferente la forma de contar las cosas que tiene este algún otro que escuchamos también,
Sí, pero por lo que hemos dicho siempre, las cosas más importantes en la vida te las da viajar, te las da cambiar de espacios, hablar con otra gente. ¿Tú sabes lo que es pelearte en un banquillo con un argentino, un americano, un sudafricano, un alemán, un chino, un japonés? Es que eso te da otra vida completamente distinta. Aquí estamos, el hecho de la endogamia tiene una ventaja y un inconveniente. Tú estás entre tu cuadrilla y de repente, joder, llega un chino a la cuadrilla. Coño, se acaba de cambiar el esquema, porque ya hasta se puede cenar en un chino, que antes te parecía imposible porque eras desestado. Quiero decir que esto es así. Ruiz de Galarreta, ¿qué ventaja tiene? Que ha pasado por varios banquillos, ha estado en el Barcelona, ha estado en el Mallorca, ha estado en equipos, Las Palmas también estuvo, ha estado en equipos muy importantes, en vestuarios muy difíciles, y eso te da un plus que yo entiendo que le mejora muchísimo la comunicación, como Herrera.
Sí, claro. Lo que pasa es que no te ibas por ahí. También otro de los que habla muy bien ha viajado mucho y suena distinto. Pero bueno,
yo te he entendido, Monje, yo a la primera.
Estás un poquito espeso, Elejalde, estás un poquito espeso.
Hoy no me toca a mí.
Vamos con más sonidos de Galarreta.
Pues vamos a cambiar totalmente de registro. Las palabras y los halagos a Iker Muniain han sido constantes, pero también ha dejado claro que en el plano deportivo quedan 6 partidos y que lo que van a intentar hacer es pelear por la cuarta plaza.
Está claro, al final pelear por la cuarta plaza ya yo creo que es algo muy grande que estamos consiguiendo. Quedan 6 partidos, como dices, tenemos un duelo directo el sábado, un duelo importante que nosotros nos lo tomamos como una final. Al final cada partido salimos como si fuese una final y queremos siempre sumar 3 puntos, pero es verdad que el partido del sábado es muy importante y marcará un poquito cómo serán las 5 jornadas que queden. Bueno, nosotros vamos con la ilusión de ganar, de acercarnos, de apretarles y de pelear por esa cuarta plaza. Y bueno, pase lo que pase, que sabemos que va a ser un partido muy complicado, nosotros pelearemos hasta que tengamos opciones.
Sí, es que va a ser un partido súper difícil, porque ellos son ahora mismo, el León somos nosotros, pues pone un animal herido, ¿vale? Ellos son eso. Porque al final la vergüenza torera de medirse al Atleti ante su afición, simplemente ese hecho, Juan, le va a tener más impulso. O por lo menos lo que digo, más vergüenza torera.
Yo lo tengo clarísimo. Yo me he puesto una comida con los 5 que estamos a que no juegan el Atleti en Madrid. O sea, tengo absolutamente claro que no se va a ganar en Madrid.
Espera un poquito, claro. ¿Estás aplicando el antigafe?
No, que coño, tengo la seguridad de que no va a ganar. Luego acertaré o no, ya lo sabe Plaza, que no suelo acertar. Pero estoy absolutamente convencido que no va a ganar. O sea, el Atlético de Madrid en casa contra nosotros nos va a vapulear. Pues es una opinión personalísima, claro. Joder. Y espero no acertar, como siempre. Pero te digo, ojalá que yo no creo acertes, que nos va a barrer.
Ojalá
acertes. Pero te digo que yo me... Pero ya ves, yo tengo una ventaja sobre alguno por la pinta. Que yo, ojalá no acierte, pero yo me he puesto una comida. Para los 5 que estamos o para los 4 que estamos, me ha puesto una comida a que vamos a perder. El que quiera cogerla, que la coja, pero la tendrá que pagar también, claro.
¿El empate es para nosotros?
No vale decir. ¿El empate? Quisiste apostar cuando se gane, quisiste apostar. No, yo no he apostado nada mientras no haya nadie que me recoja la apuesta. No sé qué sabéis que
en los que en eso tienes razón.
Hay un tío que tira y otro aquí, que recoge.
El único que no paga las apuestas es Félix Soleto, que me apostó a mí en el Iruña un tema y todavía estoy por cobrar.
Yo también la de Semana Santa.
A la gente se le olvida, y se olvida el concepto de la apuesta, porque yo no he dicho más que lo que he dicho. Yo le he puesto una comida con los 4 que estamos, a que, yo digo que pierde. Si alguien la quiere coger, tendrá que ser que gane.
Pero vamos a ver, no puede aprovechar.
6-8, perdona Ángel, sí. Perdona. 6, ahora cuentas. 688-854-852. Estáis con el Ejalde, el Atleti no gana ni de palo en el Metropolitano, dedo para arriba. No estáis con el Ejalde, dedo para abajo. El Atleti, por lo menos no palma y puede sacar un empate.
No he dicho,
¿vale?
O sea, no palma. ¿Ves cómo? Yo no he dicho que no palma. He dicho que no gana en el Metropolitano. No empecemos a poner lo que yo no he dicho. Que eso luego pasa.
Has dicho que palma.
Que las apuestas, claro, luego te sale nada. Luego te sale Plaza, que con toda la razón del mundo, y dice, tú dijiste que no perdía, pero entonces el empate vale. No. He dicho que no gana en el Metropolitano. Si empata, gano yo. No ganas tú, gano yo. He dicho que no gana, o sea, en el Metropolitano.
Tú quieres dos posibilidades. Madre de mujeta.
Sí, yo,
o sea,
soy,
dos
yo soy muy turín. Tengo dos posibilidades que si lo calculas por un tema estadístico, bueno, de gente que entienda, dirá que tengo 50% mucho menos favorable que el tuyo. Porque es mucho más fácil apostar a que la Teti pierde que... Me explico, no tiene ningún sentido, pero bueno.
Mucha gente pues, lo dio para arriba, mucha gente lo dio para abajo. Y hay uno que dice, con Juan, lo que diga él.
Claro, es que no se puede discutir. Pues te va a llevar al huerto. Al final te acaba llevando al huerto.
No.
¿Tú qué crees?
Yo he dicho,
Mileia, ¿tú qué crees?
Dicho,
tú le has visto en los ojos, en la mirada de Galarreta que has visto.
Ilusión.
¿Estás justo la gafa para mirarle? Ilusión, la mirada de Galarreta.
Quiere que le digas por verdad. Mileia, no. Quiere que le digas verdad. Quiere que no, le digas verdad.
Mileia. No, a ver, yo te voy a decir una cosa. Creo que el equipo, después de todo lo que ha sido la Copa, etcétera, etcétera, creo que se ha vuelto a enganchar y que esta despedida de Raúl García y esta despedida de Muniain les han dado un motivo más para despedirles por todo lo alto. Y te lo digo totalmente de corazón.
Totalmente de acuerdo, sí, sí.
Jano, mira el minuto de la pista que se decía antes de las declaraciones de Imanol Vilella. El lunes recuperamos este sonido.
Yo estoy convencido de que el Athletic, no sé si le dará para ganar, pero que va a pelear y que puntúa seguro.
Eso no, a ver, dice que puntúa, pero no dice que va a pelear. Pues va a pelear, tiene que pelear seguro.
Va a pelear, tiene que pelear, pero va a perder peleando.
Yo digo que puntúa.
Yo lo que digo es que va a perder peleando. Porque
yo solo una cosa. Yo he seguido la rueda de prensa de Galarreta por la televisión, bueno, por YouTube, y se le ve la cara, pero cerca. Tú la has visto de lejos, desde tu puesto, desde tu búter. No tenía ninguna expresión esa cara. Inexpresivo totalmente. O sea, ¿cómo que de ilusión?
El brillo de los ojos.
¿El brillo de dónde?
Cuando habla de la Champions.
¿De qué ojo? ¿Cómo que el brillo de los ojos? Pero vamos a ver.
Ojo,
es que alucino. ¿Pero cómo que el brillo de los ojos? ¿Has visto el brillo de mis ojos?
Plaza,
¿qué bonitos los tengo?
Plaza,
sí. ¿Yo qué desprendo? ¿Ilusión? ¿Alegría?
Más, Plaza, yo lo que digo cada vez más, que en este momento, como está la situación del Atleti, después de haber ganado la Copa, después de que Raúl se ha marchado, y se ha marchado Iker, y que no descartéis que se marche alguno más, realmente los jugadores están totalmente en posición... Ya. De verdad.
Pero hay otro supuesto, Juan. Tú no puedes pensar que el Atlético de Madrid está obligado a ganar después de los últimos resultados.
Claro.
Lo estamos diciendo. No puedes aprovechar esa necesidad de ganar esa que tiene el equipo.
Es totalmente... No, ¿qué coño? Pues, a ver, Plaza, tú siempre haces jeroglíficos te lo voy a poner más fácil. Haces silogismos con las dos variables puestas por ti y salen ganando siempre.
Claro.
No podemos mejorar... cogerles en mala posición porque están de muy necesitados y les podemos ganar, claro.
No,
yo lo que te digo es que no va a pasar, sin más, si no digo nada más. Yo no entro en los condicionantes, solo entro, resultado del partido, y digo desde ahora, resultado del partido del Atleti no gana contra Atleti Madrid.
Dice un oyente que pide el VAR, un oyente dice, pido el VAR.
En siete sitios diferentes.
Espera, Juan.
No gana
un oyente, dice, pido el VAR. ¿El Ejalde qué ha dicho? ¿Que pierde o que no gana?
Que no gana.
Ah, vale. Vale, que no gana, vale.
He dicho que no gana, es que no he dicho nada más. He dicho que no gana contra el Atlético de Madrid. No le gana.
El empate es para ti, entonces.
Y yo he dicho que no pierde.
Claro.
No,
igual que no lo quiero.
El empate es para ti.
Que no lo quiero. El empate para nadie. O sea, si queréis entrar en cosas fáciles, el empate para nadie. Yo apuesto una comida que el Atlético no gana en Madrid. El empate lo dejamos para el clero indígena y si pierde, pues entonces para
el clero. Perdona un poquito, pero dentro del clero indígena estoy incluido yo, ¿me entiendes? Entonces, por favor, respeta a la Iglesia.
Clero indígena está.
Pues soy monje.
Tú, pero no eres monje, tú no eres clero, tú eres un
en el clero copiado. Indígena seguro que hay monjes, entonces vamos a respetar, por favor, a la Santa Madre Iglesia, que siempre te me lías, bueno, y luego encima, a mí en casa, digas. Luego van y me echan la bronca.
El empate lo regalamos, el empate no es de nadie.
Aquí la gente dice que
la
has dicho...
La victoria de Atleti Madrid es mía, y la victoria de Atleti es vuestra.
Aquí pero, la,
pero
la gente...
Pero no se ha oído decir a nadie... Nadie
Juan, déjala hablar a Ángel. Juan, no, por favor, silencio.
Digo que hay gente en el WhatsApp que dice que Lejalde ha dicho varias veces que pierde, no que no gana,
que
pierde.
Es que yo creo que ha dicho eso. Es que yo creo que ha dicho
eso. Lo voy a poner más fácil. Ya, fíjate, si soy flete, que digo, no sé lo que he dicho, me da igual.
No sé
pierde el Atlético de Madrid. El Atlético pierde con el Atlético de Madrid. ¿Queréis más fiesta? No. El empate para vosotros.
Vale.
Pierde el Atlético de Madrid. ¿Queréis la apuesta?
Vuelvo a hacer la encuesta. ¿Consideréis como Lejalde que el Atlético va a perder en el Metropolitano, dedo para arriba? ¿Consideréis que el Atleti no va a perder en el Metropolitano? Dedo para abajo. Ahora ya no me interpelas.
No, ahora no está, ya está. Ya no hay nada que discutir. Yo digo que pierde.
Vale. ¿Qué dice la
como
gente?
Como de auto puedo seguir subiendo. Bueno, pierde por más de 1-0.
La gente está riendo un montón.
Bueno.
Viva el vino. Dedo para arriba, para abajo, 4 para abajo de golpe, uno que pone los dedos cruzados y se está rezando más que nada. Un empate, Lejalde ha dicho que nos dan una paliza, que pierde, dedo para arriba,
sí,
bueno, hay
sí,
de
también
todo.
También he dicho que nos van a pasar por encima, he dicho, sí.
Aquí como en botica, para arriba, para abajo y otras opciones.
¿Has oído, Plaza?
Sí.
Que he dicho que nos van a pasar por encima
por
también.
Encima, eso es,
si queréis sí, pañar sí, sí. más. Ahora, lo que no me vale
me
es que
manda,
me salgan.
Escucha.
Cuenta tontao diciendo que soy un cenizo. Pues claro que soy.
Yo creo que vamos a ganar. Por favor. No tengo claro, pero bueno.
No, por favor, no nos insultes a los atontaos. Una cosa, no. Juan, me manda un mensaje, ¿qué? Me manda un mensaje el míster y me dice que está de acuerdo contigo hoy. Me dice, hoy estoy de acuerdo con Juanito.
Claro. Los que entendemos de fútbol.
Vilella,
como dame el Atleti, te va a sacar el corte de los que entendéis de fútbol.
O sea, es un faltón
Los
por,
que entendemos de fútbol.
Por,
Sacarás 14 en la quiniela, ¿no, Juan? Sacarás 14, ya que entiendes de fútbol, sacarás 14 en la quiniela, ¿no? Porque entiendes de fútbol.
Al revés, mi padre decía siempre que él no podía hacer quinielas porque entendía tanto de fútbol que no acertaba nunca. Sí, eso lo decía mi padre, no es broma, ¿eh?
Cuéntame. Yo que hoy estoy en Deia y hago el programa desde la sala de Deia, de donde nos reunimos todos aquí, veo todo el rato la fachada de Soñar. ¿Mm? Esta que es tan, después de la gabarra, todavía se ha hecho más famosa.
Adiós la Viaga,
pues
sí.
Todo el rato. Adiós la Viaga. Todo el rato estoy viendo lo de Soñar. Y fíjate que digo, viendo lo de Soñar, yo tampoco lo veo muy claro en el Metropolitano. Y eso que mira que sueño, pero no lo veo muy claro. Vilella, ¿algún sonido más después de haber mirado a los ojos a Ruiz de Galarreta?
Sí, uno que lo hemos titulado como Vamos a ganar en el Metropolitano.
Bueno, no, ahora a priori nosotros siempre preparamos los partidos para ganar. Ya lo hemos demostrado este año que podemos ganar allí, sabiendo que es un equipazo al que nos enfrentamos y que allí son muy muy fuertes y que va a ser muy difícil, pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer un partido bueno, un partido completo y estar al máximo nivel. E intentar ganar, como dices, para ponernos en esa cuarta plaza. Y bueno, al final luego ya veremos lo que conseguimos. Entiendo que para ellos quedar fuera de la Champions fue un palo duro y bueno, el otro día perder en Vitoria también. Pero bueno, al final cada partido en esta liga y sobre todo fuera de casa es muy muy difícil y bueno, para ellos yo creo que también lo encaran como una final. Entiendo que para ellos el objetivo claro es entrar en Champions, entonces bueno, sabemos que nos vamos a encontrar un campo lleno, con un ambiente muy bueno y con un equipo con mucha hambre de ganar, entonces tendremos que ir muy mentalizados y hacer un partido muy muy bueno.
Pues ahí estaban las palabras de Ruiz de Galarreta. José, y dime,
José, además de pagaros a vosotros la comida en caso de que el Atlético de Madrid gane, también se la pago a Galarreta y a otro más de la plantilla que a él le parezca bien para que no venga solo.
Vale.
Y gana el Atlético de Madrid. Le doy de prima una comida a Ruiz de Galarreta y a un amigo suyo. Para que no esté
perfecto.
Solo.
Perfecto. Vale.
No,
ahí está.
Tenéis que apostarla. Lo que no vale es que no apostéis vosotros nada. No hacéis nada vosotros.
No, el que ha mirado un resultado ha sido yo, Juan.
¿Pero la has apostado? ¿Has cogido la apuesta? ¿O has dado el resultado solo?
Yo cojo tu apuesta. Venga, va. ¿Empatamos o ganamos?
Tú dices que empatamos o ganamos. Estos dos que tienes al lado, que son dos macarrillas...
No. Yo he dicho que ganamos. Yo he dicho que ganamos. Y pago la comida en el chino, ¿eh? Yo no el chino. Yo pago en el chino.
¿Tú también
coges
la apuesta?
Sí, sí, pero...
Ya buscaremos.
No. Si pierdo y pago yo, elijo el sitio yo. No. Si pierdo y elijo yo el sitio.
Yo en este caso estoy con Juan.
¿Qué?
En este... Que no ganamos en el...
Ah, vale. Venga.
Pero por lo que he explicado antes. Porque yo creo que el Atlético de Madrid va a sacar su vergüenza torera. O sea, es que el Atlético de Madrid lleva tres castañazos en cinco últimos partidos, ¿eh?
Y el Atlético, lleva tres.
Ya, pero olvídate, ¿dónde los ha tenido el Atleti? En pero, casa, empates. No ha sido derrota.
Bueno, pero mira cómo pierde con el Villarreal.
Ya ganó la Copa, Ángel. Que
sí,
te
sí.
Meten
pierde, pierde con el Real Madrid. Venga. Digo en Liga, hablo de la Liga, no de la Copa.
¿Qué tiene que comer el Ejalde? El Ejalde, buen jueves, fenómeno. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Prepara el bolsillo.
Vamos a hacer una pausita y le pido a Imanol Villa que también se quede. Y vamos a hablar de remo con Iker Zabala, el míster de Urdaibai, que tiene cosas interesantes que deciros. No lo perdáis, ¿eh? Porque hay cosas que no le gustan de esta liga. Va.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri, tu taller para todo.
Skoda ha llegado a Vadillo.
Te esperamos en el barrio Matiena de Abadiño con toda la gama Skoda, Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Kodiaq.
Además, descuentazo por nueva apertura. Ahórrate hasta 10.000 euros en tu nuevo Skoda.
Ven a conocernos en barrio Matiena, tu nuevo concesionario oficial Skoda Abadiño de Grupo Ortasa.
Gallego Construcciones y Reformas. Somos una empresa especializada en la rehabilitación de cubiertas y fachadas, impermeabilizaciones, reformas integrales de viviendas y en la coordinación de gremios. Gallego Construcciones y Reformas. Te aseguramos un presupuesto cerrado antes del inicio de la obra y la entrega de tu reforma en el tiempo pactado. 639-440330.
Onda Vasca Conecta.
Venga, menos cuarto las dos, la movida deportiva Onda Vasca. Vamos a hablar de remo, estamos ya en 25 de abril, en breve. Bueno, hemos pasado ya casi casi los bateles, porque este fin de semana es el campeonato estatal. En breve trainerillas y ya en junio arranca la competición. Iker Zabala, ¿cómo estás? Fenómeno, arratsaldeón.
Ay, arratsaldeón.
Bueno, que al final todos esos meses que siempre decimos de invierno van pasando. Es verdad que no ha habido un tiempo muy malo. Últimamente hemos tenido tiempo casi que en el propio invierno y ya afinando.
Sí, como tú bien dices, pues hemos tenido un invierno bastante tranquilo. Eso se agradece. Entrenar, pues bueno, puedes sacar entrenos de calidad, puedes ir al agua, no pierdes un día de agua, pero... Ya hemos acabado por nuestra parte la hotel, pero ya pues el sábado mismo ya empezamos las trainerías y yo creo que a partir de ahora ya pues hasta siete ya no vamos a parar. Ya después ya en junio están los campeonatos de trainera, hoy empieza la CT y va a ser así pues hasta finales de septiembre.
Bueno, pues así va a ser efectivamente el asunto. Bueno, una liga que cambia pocas cosas, la verdad, quiero decirte, porque al final es un poquito lo de siempre. Ha habido un poquito de meneo durante los meses previos, porque había varias propuestas. Vosotros habéis mostrado vuestra disconformidad. No sé si exactamente tú, en alguna tertulia sí que he escuchado algún comentario, en el periódico de ella también se expuso en su día un gran trabajo de Ramón Basaldúa sobre la posibilidad de incrementar el asunto de los remeros canteranos en las embarcaciones, de elevar ese número, de que las tostas tengan más gente que sea de en origen de ese club. Esto, ¿a ti qué te parece en su lado? Luego vamos con el detalle, pero ¿qué te parece todo esto?
Bueno, yo no nos hemos escondido, tanto el club de remo de Peo como yo y Grazabala en mi persona no nos hemos escondido hasta ahora. Lo que nos ha dolido mucho y lo que a mí también me ha dolido es cómo se ha tomado la decisión, excluyendo a dos clubes. El presidente de los clubes y demás estaban reuniendo a su compañera y sin contar pues campeón de mi club. Uruguay es un club que también ha bajado en un año a entonces es un club histórico para CT. Mantenerlo al margen de una decisión tan importante como esta me parece una falta de respeto y tampoco voy a ocultar mi opinión. Esta medida es pues muy clara pues para intentar debilitar o para que las traineras de arriba vayan más lento. Qué casualidad que en esas reuniones se mantengan al margen a Urdaibai y a Ciervena, que son primera y segunda de la temporada anterior. Por lo tanto, que habría que tomar medidas de que, bueno, el remo estaba o está con otro camino diferente, que hay problemas, que hay que tomar decisiones, correcto. Pero yo creo que se ha tomado una decisión pues sin tener en cuenta pues ni la opinión de remeros, ni la opinión de entrenadores, ni la opinión me gustaría saber la opinión de la gerencia, me gustaría saber la opinión de ETB, me gustaría saber la opinión de mucha gente que nadie ha dicho nada. Y este cambio de normativa no solamente afecta para los 12 clubes de ACT, sino que indirectamente también afecta a RC y afecta a la Liga ETEL, chicas, y va a intervenir también en la Liga Gallega. Bueno, interfiere a un montón de gente que yo creo que una decisión sin estudiar a fondo pues la realidad actual del remo en banco fijo y los presidentes de la CEA, pues el hecho de que, bueno, pues que en este caso esté ganando, ellos dicen de manera ahora, con un presupuesto muy alto. Me gustaría a mí saber qué presupuesto dicen ellos que tiene Verme. Bueno, aquí ha habido muchos intereses cruzados que puedo llegar a entender, pero que esto a futuro va a ser totalmente perjudicial.
Iker, a mí lo que sí me da la sensación es que lo que no se hace es aplicar normas o intentar que el remo se modernice y sí mantener el estatus de algunos que siempre han mandado mucho en el remo.
Sí, exactamente, totalmente de acuerdo con eso. Y son datos. Desde que se fundó la CT, allá por el 2003, ahora el presupuesto de la liga se ha duplicado. Por lo tanto, en ese sentido, goza de buena salud. Pero el presupuesto de los clubes va menos. Los remeros cobran menos, los entrenadores cobran menos. Por lo tanto, aquí hay cosas que a mí no me cuadran bien, que está claro que había que tomar cartas en el asunto, pero, joder, yo lanzo, siempre hemos lanzado, ¿por qué no se rejuvenecen las plantillas? ¿Por qué no hagamos de remeros sub-23 sin tener que obligar que sean formados en...? Es que no, que sí, que en infantiles y cadetes hay un montón de chavales y chavalas armando, pero que por un motivo por otro no suben a la categoría senior. Ahí hay que meter mano. ¿Por qué no suben a la categoría senior toda esa chavalada? ¿Por qué no es un deporte atractivo el remo de banco fijo actual? Pero no se ha hecho ese tipo de estudios. Ya te digo, se ha cegado en intentar debilitar a dos clubes, ya lo hemos nombrado hasta ahora, tanto Bermeo como Ciervena, que Bermeo goza de unas situaciones penosas, que se nos está cayendo el club a cachos, no tenemos el mayor presupuesto de la liga, que tiene dificultades a la hora de confeccionar las plantillas, igual que otros clubes, pero aquí ha habido un intento dirigido para desprestigiar pues la manera de funcionar y la manera de trabajar de un club. Por lo tanto, yo lo que es eso, un poquito hacer un estudio de por qué no pasan remeros de categoría juvenil a senior y verdaderamente pues hacer un deporte atractivo, ya que con los datos en la mano el presupuesto de la liga se ha duplicado. Entonces digo yo, joder, sé que la liga es atractivo, se ve que la TV tiene audiencia, por lo tanto, ¿por qué no es éxito, no se traduce en los clubes de remo, se traduce, ¿no?, que los remeros, ¿por qué van a ganar más dinero? ¿Qué problema hay? Entonces, ese estudio no se ha hecho o no se quiere hacer, o si se ha hecho, se ha metido en un cajón y por intereses personales, se ha tomado esta decisión, que lo que puede ocurrir es que 4 años, como está la normativa como está, pues puedan vuelvan a plasmar otro tipo de propuestas y que echen abajo todo el camino que se va a empezar a trazar a partir de ahora.
Vileya.
Yo, aparte de que coincido plenamente con Iker, me sorprende mucho, sobre todo porque parece que está todo muy orquestado, no a favor de unos, sino en contra de otros.
Sí, y lo intuíamos, ¿eh? Porque claro, como nuestro mundo es tan pequeño, a mí ya me constaba ya que había un presidente, que ya estaba haciendo su campaña, ¿no? Ya se estaba reuniendo ya con otros presidentes hace ya 2-3 años, y ya estaba aquel ya asomando un poquito el hocico, como diciendo, aquí hay que hacer algo, porque, ellos decían que hay clubes que con dinero hacen equipazos, que hacen selecciones y ganan fácil. Y digo yo, joder, pues yo te invito cualquier día de entre semana que venga a nuestro club, le llevaré la Zodiac, y si quieres le invito toda la semana para que esté pegado a mí, para que vea que aquí de facilidades nada, que aquí lo que hacemos es, con las herramientas que tenemos, intentar sacar el máximo jugo posible a lo que tengamos, que luego ganamos, perfecto, pero Bermeo también ha habido años en los que no ha ganado, sin ir más lejos, en el año 2021 Bermeo quedó sexto y no había este revuelo que se armó. En el año 2015 Hondarribi, con récord de puntos y récord de banderas, con la filosofía que tenía, gana y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahora hay que cambiar todo, hay que poner topazas arriba y hay que poner frenos. Pero, ¿qué caso le haces? Que el que lo propone y el que saca pecho de ello, pues va este año y te levanta 2 remeros. con una oferta económica en firme por parte de Bermeo, a la cual los dos remeros lo rechazan. Entonces digo yo, joder, unos están diciendo una cosa, pero a la vez están haciendo la contraria. Unos son buenos, otros son malos. Resulta que los malos, lo que estamos haciendo es, pues bueno, sacar las castañas de fuego como podamos. Que cometemos errores, por supuesto, pero es triste, pero el estado actual del remo de banco fijo, pues bueno, yo creo que no goza de buena salud en la categoría senior, pero sí, en el deporte federativo, en cuanto a chavales y críos y demás, pues solo hay que ir a la Benedita y ver la cantidad de bateles que participan en una regata de liguilla de bateles.
Eso es verdad. En ese sentido, eso sí que es cierto. Yo creo que está un poquito parado el asunto a nivel de todo tipo de personas y personal. Y ahí es donde, así como en otros ámbitos del deporte, en el fútbol, en el baloncesto, ha evolucionado muchísimo la estructura de las juntas directivas, en el remo no. Y aquí esto es un problema. Es un problema, pero no es un problema solo de Bermeo, es un problema de todos los clubes. Y algunos que piensan que todavía tienen mucho que decir, pues están compostulados de hace muchos años. Y este es el verdadero problema. Que así es difícil avanzar. Iker, que seguimos charlando y que me ha encantado escuchar tu punto de vista. Un abrazo enorme.
Muy bien. Venga, hasta luego. Gracias. Agur.
Agur. Hasta luego, Vilella.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Plaza.
Agur.
Cerramos nuestra movida deportiva de hoy. Ahora os quedáis con los informativos. Ahora os quedáis con nuestros compis. Y después llega Vilella. Así que venga. Y después Ewa Murillo. OndaVasca.com. También estáis siempre. ¿Eh? Es nuestra web. No os lo perdáis. Agur.
Onda Vasca. José Manuel Monge. Onda Vasca Conecta.
Zure lan eremuko osasun digitalaren egoera ezagutzen alduzu. Aurkitu ezazu digitalan kalkulagailu berriarekin. Zure laneko osasun digitalaz jabetzen lagunduko dizuna. Digitalan.eus.
Apirilaren 28a. Laneko segurtasun eta osasunaren munduko eguna. Osalan. Lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza.
El kiwi es un alimento con un alto valor nutricional. Si lo consumes dentro de una dieta equilibrada, produce múltiples beneficios en el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el respiratorio para mejorar gripes y catarros. Influye también en el estado de ánimo. El de Garaya se produce en Euskadi y puedes encontrarlo en los supermercados Eroski, Carrefour y Día. Yo quiero kiwi Garaya Euskal Baserri, el nuestro.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu Euskadiko kanpinetan eta gozatu opor egun paregabez. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
Oye, ¿qué te parece si...?
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado a la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometrocero.eu encontrarás carne de caseríos vascos y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometrocero.eu.
Vimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en vimansa.biz.
Vimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Vimansa con el Atleti.
Y hasta aquí la declaración de la renta. La familia, la casa, las ventas de acciones exigen un compromiso de cálculo que solo encontrarás en Walvi Asesores. El personal más cualificado, años de experiencia, respaldado por un grupo, te mereces la mejor atención, conocimientos y adaptación de tu situación personal y la de los tuyos a la realidad fiscal vigente. Y el número de clientes satisfechos lo avalan. Oficinas en Durango y Arrasate a tu disposición. No es tu declaración, eres tú. Walvi Asesores.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las noticias de las 2 de la tarde en Onda Vasca, Arratsaldeon. La decisión de Sánchez de meditar unos días sobre su futuro al frente del gobierno de España hasta el lunes sigue centrando la actualidad política. Si con su carta el presidente esperaba un cambio en la ofensiva personal contra él mismo y contra su entorno, el PP ya ha dejado claro que no lo va a hacer, que va a continuar haciendo funcionar esa máquina del fango a la que se refería ayer Sánchez. Ya se vislumbró tras las primeras reacciones ayer por la tarde, lo acaba de dejar meridianamente claro Alberto Núñez Feijóo, que no ven tanto una cuestión personal, sino puro tacticismo de victimismo, y le siguen pidiendo explicaciones sobre su entorno por casos como el que afecta a su esposa, que la Fiscalía acaba de pedir que se archive y que el propio pseudosindicato Manos Limpias admite que es un cortapega de recortes de prensa y de qué prensa. Mientras el PSOE busca movilizar a sus bases para que Pedro Sánchez no deje el cargo, el PNV, mientras tanto, cree que tendría que definir su futuro cuanto antes, probablemente a través de una cuestión de confianza. Lo decía aquí en Onda Vasca el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, mientras que Feijóo considera que esa cuestión de confianza se la puede ahorrar. Decía que la ganaría por los intereses de los partidos independentistas.
Como viene siendo habitual durante toda la carrera política del señor Sánchez, este hará lo que más le convenga. No tengo la menor duda. Yo creo que se la puede ahorrar. Y si lo puedo ahorrar, porque es evidente que tiene la confianza interesada de los partidos independentistas.
Puede ser una moción de confianza, puede ser una dimisión que lleve a un gobierno en funciones y a un proceso de investidura, si se dan, si hay mimbres para ello, o al final de todo un adelanto electoral. Pero el adelanto electoral es muy complejo en la medida que hasta el 29 de mayo no se cumple el plazo legal establecido para poder volver a convocar. Lo que nos metería en unas elecciones el día de Santiago, más o menos, ¿no? El 25 de julio. El panorama es muy incierto, sea cual sea la medida. Quizás la más sencilla es la de la moción de confianza.
Enseguida vamos con la que es la noticia política y sorpresa de las últimas horas. Antes, la predicción meteorológica para las próximas horas con Euskalmet, Eguzquiña y Turrioz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas esperamos lluvias dispersas que pueden afectar a cualquier punto, pero que serán más frecuentes en la vertiente cantábrica. No obstante, las lluvias serán en general de carácter débil, por lo que los acumulados no serán importantes. Por la tarde predominará el viento del noroeste y seguiremos con ambiente fresco. Y mañana subirán un poco las temperaturas diurnas, pero el tiempo estará bastante revuelto, con progresivo aumento de la inestabilidad. A partir del mediodía esperamos chubascos que podrían ser de carácter tormentoso.
Eskerrik asko, Eguzquiña. Y en carreteras, solucionados los problemas en la Nacional 1 en Etxegárate, siguen en Navarra, en la zona norte. La Nacional 121A se encuentra cortada en sentido Irún, en Zumbilla, por la salida de calzada de un camión desde primera hora de la jornada. Las labores se están retrasando porque es necesario una grúa especial para retirar ese camión que se ha salido de la calzada. 2:03 de la tarde, vamos con toda la actualidad de esta jornada, de este jueves 25 de abril, aquí en Onda Vasca.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Ya lo hicieron ayer destacados dirigentes del Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo acaba de dejar claro que la línea a seguir por los populares no va a cambiar por la decisión de Pedro Sánchez de tomarse unos días para decidir si sigue al frente del gobierno español. Le acusan de tacticismo y le siguen pidiendo explicaciones por la investigación abierta contra su entorno.
El presidente del gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade. Ser presidente es algo más serio.
Y hemos escuchado también la primera reacción del presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, aquí en los micrófonos de Onda Vasca, asegurado que entiende la situación personal difícil por la que está pasando el presidente español. De hecho, a través de terceras personas le ha hecho llegar su cercanía y solidaridad, pero considera excesivo el plazo de 5 días que se ha dado Sánchez para decidir si continúa o no en el cargo. Cree Ortuzar que la espera va a causar un grave daño a la reputación del sistema político español y, por tanto, Marce Rodríguez le ha pedido que tome su decisión antes. Arratsaldeón.
Eso es, arratsaldeón, Dani. Así es, el máximo dirigente del PNV, entrevistado en Onda Vasca, ha desvelado que a través de terceros ha transmitido a Sánchez su cercanía. En lo personal, considera que la actitud del presidente español no es una pose y que está afectado, aunque también ha reconocido que su forma de proceder ha sido sorprendente y rara. En cualquier caso, cree Ortuzar que el plazo que se ha dado Sánchez para decidir si dimite o no es demasiado largo, así que le ha pedido que lo comunique cuanto antes, teniendo en cuenta, dicho, la actual situación política y el daño que para la reputación del sistema político español supone estar así hasta el día 29.
No creo que hagan falta 4 días para tomar una decisión, sinceramente. Yo creo que la política del Estado, lo que está en juego, exigiría que, yo entiendo en lo personal, ya digo que toda mi solidaridad, porque creo que es duro, ¿no?, que por tu actividad política salgan perjudicados tus entornos personales, familiares, etcétera. Pero la decisión tiene que ser antes. Yo no creo que pueda estar. Es que va a ser muy duro, incluso para su propio partido, soportar, aguantar estos 4 días con pura especulación, con comentarios, y con un daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español.
Cree Ortuzar que la situación menos lesiva en estas circunstancias sería ir a una moción de confianza. El presidente del EBB además ha criticado los cambios legales que permiten que cualquier denuncia sin base sólida pueda dar curso a una investigación. Es una barbaridad y un dislate, ha considerado Ortuzar, que ha señalado que no puede ser que te pueda parar la política un sindicato de ultraderecha por meter una querella. En ese sentido, también ha querido resaltar que el clima de crispación que se vive en Madrid no afecta a la política vasca.
Gracias, Marce. Luego volvemos contigo, pero ahora escuchamos una de las últimas reacciones entre la clase política vasca, la del Lehendakari Iñigo Urkullu, que se acaba de referir a esa decisión de Sánchez. Prefiere ser cauto, aguardar a la decisión final. Ha resaltado la importancia de la estabilidad institucional y, en cualquier caso, considera que todo lo que rodea esta situación es muy extraño.
Resulta todo muy extraño y creo que lo más prudente y sensato es, por el momento, esperar a lo que sea la decisión. Estamos ante una situación que creo que es muy delicada y que, por lo tanto, cualquier interpretación, cualquier valoración, sin saber de lo que pueda ser su decisión, es también un punto arriesgado. Me parece que es fundamental la estabilidad a la que he querido apelar siempre. Todo es muy extraño. La propia denuncia, la reflexión anunciada por el propio presidente dándose este tiempo, la manera de comunicarlo.
Y hoy era jornada de pleno en el Parlamento de Navarra. La derecha, con UPN al frente, pedía la dimisión de Sánchez. También hemos vuelto a escuchar, porque fue de las primeras en pronunciarse ayer, a María Chivite.
Yo ya lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo. Creo que en el marco de la campaña de las elecciones generales ya lo dije. Advertía de que estamos en un momento de emergencia democrática y creo que los hechos lamentablemente me van dando la razón. Los bulos, la desinformación, la deslegitimación de las instituciones, esto es una historia que se repite.
Y el PSOE en las últimas horas está llamando a la movilización. Le escuchábamos pedirlo claramente esta mañana al expresidente Zapatero, también a sus ministros como María Jesús Montero, a los ministros de Sánchez, Teresa Rivera y Carlos Cuerpo.
creo que hay que justamente darle el tiempo que le espera, y lo que le puedo asegurar es que yo misma y el conjunto de compañeros y el gobierno, en lo que estamos concentrados es en intentar transmitir la energía positiva para que el lunes él traslade que continúa al frente del gobierno.
Con el máximo respeto a la posición expresada por el presidente del gobierno, los demócratas debemos dar un paso adelante. Las denuncias falsas, falseadas, como las que hemos visto, no deben ser un motivo para dar marcha atrás. La dedicación a la vida pública no puede ser este lodazal.
Nos tiene que interpelar a todos, a que paremos y reflexionemos sobre la deriva que está teniendo el debate político, tanto en el tono como en el fondo.
Y desde partidos como EH Bildu se ha recordado que el tema del lawfare no es una cosa nueva. Han recordado también casos en los que otros partidos, otras formaciones lo han sufrido. Y en esa línea escuchábamos también a Ione Belarra y a Gabriel Rufián desde Podemos y Esquerra Republicana.
Esto no es un fenómeno meteorológico. Esto es una estrategia golpista de por parte de la derecha política, mediática y judicial.
Yo lo único que le puedo decir al presidente del gobierno es que así no salga. Yo he ido y barro para casa. He ido a ver a compañeros, amigos míos, como Oriol Junqueras, a una cárcel por la cara. Y han aguantado durante 4 años sin irse. Y creo que por las publicaciones de una organización filofascista como Manos Limpias, pues creo que no conviene irse.
Y el sindicato Manos Limpias, el pseudo sindicato ultraderechista, ha sido quien ha interpuesto la denuncia contra la esposa de Sánchez y ahora se limpia las manos porque asegura ahora que esa denuncia solamente se basa en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no sean ciertas, serán quienes las publicaron quienes deberán asumir esa falsedad. Y la Fiscalía, también es una decisión que hemos conocido hace unos minutos, ha pedido ya el archivo de la causa contra Begoña Gómez. Pero queremos escuchar una voz más, la de Daniel Innerarity, el catedrático de Filosofía Política de la UPV, que se reunió con Pedro Sánchez hace un mes, reconoce que no lo hubiera contado si no estaría pasando lo que está pasando, y explica que le llamó el propio presidente español y reconoce que le sorprendió que centrara la charla en lo personal, precisamente en el acoso sobre su mujer. Reconoce que en ese momento no entendió hasta qué punto estaba sufriendo.
Frente al ideal estereotipo que yo me había hecho, que probablemente él también había contribuido y su sociógrafo a crear, del resistente, yo me encontré una persona que empezó a hablarme de su mujer directamente y de la campaña contra su mujer. Y estuvimos, de la hora y media que estuvimos hablando, me acuerdo, buena parte estuvimos hablando de este tema, ¿no? Ayer me encajan todas las piezas y ayer me di cuenta de mi falta de empatía, porque no me hice cargo del todo de lo que estaba sufriendo. Una persona, yo encontré un Pedro Sánchez abatido, y un Pedro Sánchez muy vulnerable, ¿eh?, frente a esa aparente dureza. Bueno, me impresionó mucho eso y me encajaron de alguna manera las piezas de lo que estaba pasando, ¿no?
Es sin duda la noticia de las últimas horas, la que ha agitado el tablero político y la que vamos a comentar también con Javier Vizcaíno. Arratsaldeón, Javier.
Hola, Daniel. Bueno, arratsaldeón.
Te lo voy a preguntar directamente. ¿Cuánto crees que hay de cálculo político? Porque seríamos un poco ingenuos si pensáramos que el 100% de los motivos son estrictamente personales. ¿Cuánto crees tú que hay de esto?
Yo creo que evidentemente hay un peso personal. Y después de escuchar a Daniel Innerarity, creo que ha quedado muy claro. Pero claro, tiene tal historial Pedro Sánchez de utilizar, ¿no?, los episodios de una forma siempre mirando el ámbito de la comunicación política, que por lo menos te crean dudas, ¿no? Es un poco lo del famoso cuento de su tocayo, ¿no?, de Pedro y el lobo, que a lo mejor esta vez resulta que es verdad, pero es que como hemos visto tantas otras veces en las que no ha actuado, pues eso, con esa honestidad, nos hace dudar, ¿no? Y luego sí que creo que hay un elemento que hace que todo esto sea una desmesura, que es el enorme plazo que ha dado, 4 días. Me parece que si eres presidente de un gobierno tienes que hacerte cargo de la situación y no puedes tener 4 días a la ciudadanía pendiente de ti, ¿eh? Y eso sí que es personal. Ahí ya no estás siendo el presidente del gobierno, estás convirtiendo todo esto en una cuestión personal, ¿no? Y viendo las reacciones, al final va a ser eso, va a ser un o con Pedro Sánchez o contra Pedro Sánchez, y no nos van a quedar posiciones intermedias, ¿no? Porque los que estábamos diciendo no, pero es que a lo mejor esto se podría haber resuelto de otra manera, pues ya te ponen en el lado de manos limpias y de toda la ultraderecha, ¿no? Es evidente que hay un acoso personal, que hay un acoso centrado además en su familia o en su mujer, y es evidente que tiene motivos para estar muy, 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 muy quemado. Pero insisto, es presidente de un gobierno, no es presidente de una peña taurina, como vengo repitiendo todo el rato, y creo que los actos que tiene pues tienen grandes consecuencias, ¿no? Y yo creo que esto solo va a contribuir, está contribuyendo ya a un crecimiento de la polarización, y ha hecho a manos limpias pues mucho más grande de lo que realmente era, ¿no? A nosotros no nos sorprende manos limpias. La primera víctima de este pseudo sindicato, que se dice plataforma sindical de funcionarios, fue Juan Mari Atutxa. A Juan Mari Atutxa le hicieron la vida imposible, le destrozaron en lo personal. Yo recuerdo un artículo de Juan Mari Atutxa no hace demasiado diciendo: si todo esto que estamos viendo ya se veía venir, ese es el problema.